Tras de las redes, volvés a la vida real.
Radio Federal.
Volviendo a la radio en el otoño 2018.
101.5.
11 horas 8 minutos. Y nos vamos a nuestro móvil. Con Marcelo Tin Alonso, por supuesto. Tin, adelante vos.
Sí, Jorge, gracias. Estamos en el local de Unidad Ciudadana, donde va a comenzar una conferencia de prensa sobre la presentación de un proyecto. Está Ariel Ferreira y también está Ana María Chávez, que van a conocer de lo que se trata este nuevo proyecto que va a presentar Ariel Ferreira, bueno, y la propia Ana Chávez. Así que, bueno, en un segundo comienza la conferencia. Uh-huh. Estamos todos. Bueno, no sé quién... ¿Quién arranca la conferencia? ¿Ariel? ¿Está tomando mate? ¿Dejamos el mate? Bueno, Ariel, buen día.
Buen día. Bueno, buen día. Gracias por llegarse hasta la sede Daniel Turco Salomón, acá en Avenida 9 de Julio 459, la sede que inauguramos el año pasado. Primero quería saludarlos ahora ante las cámaras por su función, felicitarlos por ayer, por el Día del Periodista. Sé que recibimos la invitación de día de mañana. Y bueno, la verdad que en tiempos donde ejercer la comunicación social y el periodismo suele ser difícil para muchos trabajadores de prensa, bueno, la verdad que viene al caso mencionar. Nosotros queríamos convocarlas hoy por el tema de las declaraciones realizadas por la gobernadora María Eugenia Vidal en el Rotary Club días atrás respecto a una frase que para nosotros nos duele mucho escuchar, que es esto de las universidades públicas, sabiendo que los niños que son pobres, directamente pobres, sabemos que no llegan a la universidad. Por lo tanto, lo que quiere justificar la gobernadora es la no inversión, ¿no?, en la universidad pública y gratuita. En nuestro país se ha caracterizado por ser receptor de estudiantes latinoamericanos, ¿no?, por ser la universidad pública y gratuita. Tenemos miles, cientos y miles de profesionales distinguidos en distintas ramas, profesiones, que gracias a Dios han pasado por la escuela pública. Somos muchos los que hemos caído, dijo el presidente, así que está en consonancia con las declaraciones del presidente Macri el año pasado, donde había mencionado también, ¿no?, ¿qué es esto de construir universidades por todos lados?, había dicho el presidente Mauricio Macri. Así que la gobernadora, en consonancia con ese discurso retrógrado, es xenófobo por otra parte, porque habla de pobreza, y por ahí tendríamos que profundizar qué es la pobreza, ¿no? Porque pobreza, hay pobreza económica, hay pobreza intelectual. Entonces, la verdad que nosotros nos duele, vimos que en el Consejo Deliberante ingresó una minuta respecto a este tema por parte del Partido Justicialista. Nosotros vamos a estar presentando este proyecto de comunicación que se llama Universidad de Pobreza, donde estamos creemos que el Consejo Deliberante lo trate y que eleve a la provincia de Buenos Aires las cifras aquí vertidas, que ahora vamos a comentar algunas. Son muchísimas. Tenemos estadísticas de la Universidad Nacional de Avellaneda, de la Universidad Nacional de General Sarmiento, de la Universidad Nacional de San Martín, de la Universidad Nacional de La Plata, etcétera, etcétera. Así que, en ese sentido, me parece que un proyecto político que niega, que esconde y que piensa de esa manera, no hay futuro posible sin los miles y miles de pibes y pibas que acceden a las distintas universidades de conurbano. En la República Argentina hay 22 universidades públicas, de las cuales 12 fueron construidas en los últimos 15 años por el gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Un alto porcentaje de los estudiantes, un 65%, si mal no recuerdo, ahora vamos a dar una cifra para ser más exacto, pero bueno, está todo en el proyecto que vamos a compartir. Un alto porcentaje son los que mejor matrícula universitaria poseen, digamos, de las capas medias y medias bajas son los alumnos con mejor matrícula universitaria, son los que más rinden, los que más cursadas aprueban y los que más finales dan. Y nosotros provenimos del campo popular, somos peronistas, somos kirchneristas, somos radicales populares dentro de Unidad Ciudadana, y para nosotros el acceso a la formación genera la ascendencia personal, el crecimiento personal, la preparación para el mundo del trabajo, la preparación para la sociedad de conocimiento. Evidentemente el presidente Mauricio Macri, que fue una universidad privada, precisamente, y la gobernadora Vidal, no quieren la ascendencia social de gran parte de la población, de ese 65% de alumnos de las facultades del conurbano, que por otra parte son los que mejor les va en la universidad. Así que vamos a estar presentando este proyecto en el día de hoy, por mesa de entrada, para que sea tratado en la próxima sesión, y ese era el motivo por el cual nosotros queríamos convocarlo.
Entendiendo la educación, obviamente, como la entendemos desde el campo nacional y popular, un derecho inalienable. Se ha luchado toda nuestra historia. Es de lucha por la educación pública, laica, gratuita y en los últimos años obligatoria para niveles como el secundario. Esta lucha no puede ser desmerecida por una ideología política que lo que vemos marcadamente, y lo vivimos no en la universidad, pero sí en otros niveles educativos en nuestra propia ciudad, donde se eliminan servicios educativos que atienden a los más desfavorecidos, donde se ajusta o se achica, porque para este neoliberalismo la educación es un gasto, no es una inversión a futuro, no interesa, de la misma manera que no interesa la salud pública, no es ninguna novedad, se ajusta y se achica para los sectores que más lo necesitan. El problema es que la educación es necesaria, además de ser un derecho. Sin educación, la condena de los quintiles más bajos a no poder modificar su realidad y la de su entorno es absoluta. Resignación a un Estado, a un status quo instalado, resignación social de ver que esos sectores sociales no puedan crecer, no se puedan desarrollar, y eso es algo que indigna. Son indignantes las palabras de la gobernadora. Si a esto le sumamos que en Provincia de Buenos Aires se va a tomar por el ejemplo de CABA, donde se intentan cerrar 29 institutos superiores de formación docente para crear una universidad pedagógico-didáctica, es aterrador, porque los institutos superiores de formación docente, en los lugares donde no hay universidades, son la única opción para estudios terciarios, ¿sí?, de la clase media, media-baja y baja. Todo lo que se está haciendo en educación, y lo digo como educadora con más de 42 años de profesión, es destrucción de la educación pública. Somos defensores acérrimos de la educación en igualdad de oportunidades para todos y todas. Al día siguiente de decir semejante cosa, la gobernadora Vidal salió a decir, ¿sí?, que busca, que trabajan en búsqueda de una educación en igualdad de oportunidades. Perdón, no se entiende. Hay un discurso para el Rotary entonces, donde hasta se pide disculpas por la ropa porque había estado yendo a unos barrios humildes, entonces su vestimenta no era la apropiada para estar en el Rotary. El enojo es grande, ¿sí? El enojo es grande. En ese doble discurso, tomemos una posición. Tomémosla como ciudadanos, ni siquiera como miembros de una agrupación política, como ciudadanos, porque nos lo están diciendo para nuestros hijos, para nuestros nietos, para los hijos y nietos del vecino. Los que hemos defendido y hemos trabajado la educación justamente para los sectores más vulnerables, sabemos que se justifica ampliamente cualquier esfuerzo que en ese sentido se haga. Nada dignifica más la profesión de un educador en el nivel educativo que se encuentre que trabajar para el que menos tiene, menos sabe y menos puede. Si damos vuelta a esa ecuación, Argentina deja de ser Argentina. Nosotros estamos reconocidos en Latinoamérica y en el mundo por tener un sistema educativo totalmente contenedor. No vamos a aceptar ni comunidad ciudadana, ni como ciudadanos de este país, que se nos quiera decir que la educación vuelve a ser para una élite, que por otro lado vemos que muy bien formados no están, porque si repatriamos restos de San Martín en época de Rosa, estamos complicados, tenemos algunos conflictos con la historia, con el conocimiento, y pareciera ser que pagar en universidades privadas de mucho prestigio no necesariamente ayuda al verdadero conocimiento, a la adquisición de conocimientos importantes. A mí me enoja, pero bueno, me conocen, soy de educación.
Bueno, yo si quieren algunas, y después cortito y estamos con las preguntas. Visto las declaraciones vertidas por la gobernadora, donde dijo, es de equidad que durante años hayamos poblado la provincia de Buenos Aires de universidades públicas, cuando todos los que estamos acá sabemos que nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad. Y voy a leer unos considerandos. Según un informe de la Universidad Pedagógica Nacional, UNIPE, en base a datos de la encuesta permanente de hogares, el INDEC sostiene que en 2015 había 315.000 personas que residían en el Gran Buenos Aires, que asistían a universidades públicas, la mayoría a establecimientos ubicados en el conurbano. Que de esas 315.000 personas, casi el 12%, pertenecían al quintil de menores ingresos, es decir, al 20% más pobre de la población del conurbano. Que en números absolutos había casi 38.000 alumnos del quintil más pobre en universidades nacionales, 38.000 alumnos. En el quintil de mayores ingresos, es decir, el 20% más rico, el número llegaba a 83.000. Ahí tenemos, 83.000 contra 318.000. Que los dos quintiles de más bajos ingresos del conurbano fueron los que más evolucionaron en la matrícula de las universidades nacionales. Que en el periodo 2008-2015, la matrícula en universidades nacionales en el quintil más pobre del conurbano creció un 47%. Y en el segundo quintil un 95%. Es decir, ¿quiénes van a las universidades del conurbano? ¿No? ¿Quiénes van? Los jóvenes y las jóvenes de los quintiles socioeconómicos medios y medios bajos.
Los llamados NI, con muchísimo desprecio, en algunas entrevistas que recordarán antes de las elecciones, los NI, los que no trabajan ni estudian. Estos chicos estaban poblando nuestras universidades y las siguen poblando.
Que según un estudio de la Universidad Nacional de Moreno, el mismo concluye que la proporción de ingresantes que trabajan es del 44%. Ya es una clara muestra, casi la mitad de los alumnos trabaja.
Y estudian.
Un 47,2 de los inscriptos no posee cobertura médica. Y un 61% de los estudiantes tienen padres que no han terminado el secundario. Y para las madres la proporción es un poco menor, pero el 55%. Es decir, ni los padres ni las madres, en un alto porcentaje, son universitarios, con lo cual son la primera generación. Y le está hablando a alguien que es primera generación, en mi caso mi familia, mi papá albañil, mi vieja modista, y gracias a la universidad pública, y varios de acá,
primera generación,
y todos, varios de acá, somos generaciones, primera generación de universitarios. Así que tenemos ejemplos por donde queramos mirar, no solamente en el conurbano, sino en nuestra ciudad también. Bueno, y la Universidad Nacional de Avellaneda, por ejemplo, en la UNDAV, el 72% de los egresados, de cada 10 alumnos, 7 que egresan, primera generación de universitario, en Avellaneda. De cada 10, 7, es altísima. En Florencio Varela, el 85%, más todavía. El 85% son primera generación universitaria en Varela. El 72% en Avellaneda, el 70% en San Martín, el 80% en La Matanza. Bueno, y sigue. Dichas expresiones no hacen otra cosa que buscar aplicar la lógica de la frazada corta, la cual es una recomendación típica del Banco Mundial en los 90, la cual buscaba y busca la privatización, como dijo Ana, de la educación superior y el direccionamiento de la inversión en educación inicial. Que la afirmación de la gobernadora no solo es mentira y responde al prejuicio de un gobierno para ricos, sino que además carece de toda rigurosidad en cuanto a datos y números concretos, que son los que estamos dando nosotros revirtiendo la declaración de la gobernadora. Que la universidad pública es de las pocas herramientas de movilidad ascendente que existe hoy en la Argentina, garantizando la igualdad de oportunidades y de formación que aportan claramente al desarrollo de nuestro país. No voy a leer más. Y aquí comienza el proyecto. Por todo lo antes mencionado, Unidad Ciudadana Bolívar presenta el siguiente proyecto de comunicación. El Honorable Consejo Deliberante Bolívar expresa su más enérgico repudio a las declaraciones de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, quien expresó: es de equidad que durante años hayamos poblado la provincia de Buenos Aires de universidades públicas, cuando todos los que estamos acá sabemos que nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad. Comunicar a la gobernación de la provincia de Buenos Aires y a ambas cámaras legislativas, invitar a todos los municipios de la provincia a expresarse en ese sentido. Desde Bolívar, modestamente, sabemos que hay municipios en los que ya se ha presentado, pero la verdad que
claro,
por todo lo expuesto, bueno, no, las cifras son...
El repudio tiene que ser contundente, tiene que ser rotundo y tiene que ser claro. Este tipo de cosas no son menores. Lo que se dice tiene que ser entendido con la fuerza y el trasfondo que hay detrás de lo que se dice. No podemos dejar pasar estas cosas. No son expresiones livianas y sobre contenidos livianos. Esto es muy importante para la sociedad argentina y es muy importante para cada uno de nosotros. Si estas cosas se dicen y no repudiamos fuertemente, terminaremos siendo cómplices de que se siga avanzando. Aquí hablábamos del Banco Mundial. Acaban de firmar con el Fondo Monetario Internacional en un día negro para la historia contemporánea nuestra y de nuestros hijos y nietos, con el Fondo Monetario Internacional. No son muy diferentes las políticas del Banco Mundial en los 90 a lo que el Fondo Monetario Internacional nos va a exigir. Todo lo que esta gente dice va en consonancia, anticipándose a las medidas y yendo mucho más lejos aún de lo que el Fondo Monetario Internacional nos va a exigir a todos como pueblo. Por lo tanto, no nos parecen temas, ¿sí?, como para dejar pasar. Hagámonos responsables de lo que decimos.
Listo.
Gracias,
chicos.
Sí, Jorge, ahí pasaban a conferencia de prensa aquí en el local de Unidad Ciudadana, Ariel Ferreira y sí, Ana María Chávez, haciendo referencia a este proyecto de comunicación, rechazando los dichos de la gobernadora en relación a la cuestión de las universidades públicas y el tema de los pobres,
sí,
que estaban poblando estas universidades. Bueno, es un proyecto de rechazo a los dichos de la gobernadora, ¿no?, que sí, va a ser presentado en el Consejo Federal.
Vamos a decir algunas cositas para que no queden allí, digamos, colgando en el aire. Primero, que como yo les dije ayer, cuando me llamaron por teléfono para comunicarme de esta conferencia, sí, de prensa, yo les pregunté para qué era, me nombraron el proyecto este, que llegan, sí, tarde. Porque el PJ presentó un proyecto exactamente, claro, igual, que fue pasado a comisión en la sesión pasada. Así que este proyecto no sé si va a ser tratado siquiera, porque va a ser, digamos, dos proyectos iguales, o muy parecidos.
Sí.
Así que no sé si siquiera va a ser tratado. Primero, en principio, eso. Segundo, yo lo que recomiendo, porque muchas veces se habla mucho, ¿viste? Y me parece que hay momentos en que hay que empezar a aclarar los temas de una vez por todas, porque ya a uno lo cansan y mucho. Primero, que vean el video completo de la entrevista a la cual la gobernadora Vidal habla al respecto. Y la gobernadora, de lo que habla, en realidad, es que los pobres no están preparados porque vienen mal alimentados y mal preparados de la secundaria. De eso está hablando la gobernadora. No está hablando que no tienen derecho a estudiar. Unos me dirán, no, pero no se expresó muy claramente. Posiblemente no se expresó muy claramente, puede ser. Primero. Segundo, yo lo que me pregunto también es lo siguiente. ¿Se preocuparon en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner por la preparación de esos alumnos que después tenían que ir a la universidad, reformando como corresponde realmente la educación secundaria para que estén preparados para recibir una educación universitaria? Creo que no, porque la respuesta está dada en lo que salió el otro día. ¿Cuántos se reciben en las universidades? 30 alumnos de cada 100 se reciben. Entonces hay muchos que van a calentar el banco, como se decía antes, o van para hacer política, como también lo hacían en otras épocas, por supuesto, desde ya. Y otro de los temas es el tema este de la complicidad. A ver, yo lo que me pregunto es lo siguiente. Todos los que en este momento están militando en Unidad Ciudadana, ¿son cómplices de José López, Julio Devido y demás? Porque si hablamos de complicidad, podemos hablar también de complicidad en ese aspecto. Y el otro tema, con la cantidad de subsidios que se le ha dado a los jóvenes, en lugar de tratar de brindarles trabajo, ¿con eso nos fomentaron la vagancia? ¿Y con eso nos fomentaron también de que no estudien? Preguntas que me hago, para que la gente analice y se responda ella misma, ¿no? Bueno, Tim.
No, cada uno, digamos, a ver, defiende lo suyo, entonces por eso no se va a nombrar a las personas que vos mencionaste, porque me parece que el problema es mucho más de fondo, es un problema educativo en general, ¿no?
Pero creo, claro, por supuesto.
Va más allá de, y hasta que no ataquemos eso de raíz, vamos a estar en la discusión. Igual este es un pedido de rechazo a los dichos, ¿no? Qué sé yo.
Sí, y que ya fue presentado. Reitero, ya fue presentado por el Partido Justicialista.
Exactamente, entró en la última sesión hace 2 días.
Entonces es algo como para poder figurar como que están trabajando, nada más.
Claro.
Como que están presentes y están trabajando, nada más que eso.
Y también es mucho más fácil hacer la presentación de un pedido de un rechazo a los dichos de fulano que presentar algo más. Un proyecto loable, digamos, en algún área o en algún otro sentido.
Sí,
nos vamos a poner a presentar proyectos rechazando los dichos de uno y otro, bueno, podemos estar todos los días por
ahí. Sí.
Podemos estar presentando proyectos todos los días, ¿no? Si fuera por eso.
Sí, totalmente de acuerdo.
Bueno, estoy de acuerdo con fulano y rechazo los dichos de fulano. Pero bueno, cada uno lo toma. Creo que hay un fuerte contenido político, ideológico. Como digo yo, cada sector defiende lo suyo y siempre va a estar mal lo del otro y nunca va a mirar sus cuestiones o va, como se dice habitualmente, tirar la basura debajo de la sombra, ¿no?
Aparte, yo insisto con esto, cuando hablan de vuelta del Fondo Monetario Internacional y el cuco, ¿viste? Y el hombre de la bolsa y tomá la sopa porque si no viene el hombre de la bolsa, parecemos como los chicos, ¿eh?
Sí.
Vamos a una cosa muy sencilla, que me den la otra solución que había. ¿Qué es lo que yo pregunto? La oposición en ningún momento marca otro camino. En ningún momento marca otro camino a tomar. Entonces, ese es el punto. Yo creo que ante un proyecto determinado y un rumbo determinado, hay que marcar otro rumbo claro, pero claro, en serio, ¿eh? No diciendo, tenemos que mejorar. No. ¿Cómo? El cómo, quiero saber yo. Yo quiero saber el cómo. ¿Cómo salimos de la bomba que quedó armada? ¿Eh? Con las LEVAC y todo eso. Ayer lo decía muy bien algunos economistas que estaban en un panel que decían que habían llenado el Banco Central de papeluchos. Y el Banco Central de la República Argentina fue llenado de papeles en un momento determinado. Entonces, a ver, estábamos sin reservas prácticamente. Ahora tenemos 50 mil millones de dólares de reserva. Entonces, algo cambió. Bueno, venían, no, pero hay que ir a buscar... Bueno, sí, hay que ir a buscar fondos. Por supuesto que hay que ir a buscar fondos. Si no, lo que había era un shock económico. Lo que había que hacer era un shock económico. ¿Y qué iba a pasar con eso? Pero es una es una charla larga, por supuesto, ¿no?
Sí.
Lo que pasa es que ya, te reitero, yo estoy cansado del verso, ¿viste? Estoy cansado de el tenemos que esto, tenemos que fomentar más trabajo, tenemos que... Sí, bárbaro, perfecto, divino, hermoso, un discurso divino. ¿Cómo? ¿Cómo? Si no es este camino, ¿cómo? Aparte de una cosa, ayer lo decía muy claramente también. Son 50 mil millones de dólares que no es, bajo ningún punto de vista, poco, es mucho, y que es un apoyo y un respaldo muy grande. Y ayer lo decían, que políticamente esto significa, señores, no queremos que fracase este modelo.
De hecho, se esperaban 30 y fueron 50.
Por eso. Y algunos decían 19 como mucho.
Sí.
Y a esos 50 tenés que agregarle también lo que viene por otros organismos, que son 5.600 millones más también que pueden venir. Que no quiere decir que se vayan a tomar todos, pero que están ahí, como diciéndoles al mercado, señores, acá hay un respaldo, ¿eh? Entonces, cuidado, aparte, las exigencias del fondo, ¿cuáles son las exigencias del fondo? Bajar el déficit fiscal, que hay que bajarlo. O sea, no. Esa es la madre del borrego, digamos, ¿no? Es básico. Tenemos que gastar menos para poder llegar al 2020 a gastar lo que entra. Así de sencillo, como en una casa. Si no, no vamos a ningún lado. Claro, por supuesto, una cuestión económica. 2 más 2 son 4. Y después anda a cantar la Garday. No hay otra. En matemáticas es así, en contabilidad es así, siempre es así.
Toma. Sí, la ciencia es exacta, así que no hay mucha vuelta.
Claro, no tenés vuelta, ¿viste? Pero bueno. Y después mezclar la historia, no entiendo esto de repatriar los restos. Se mezcla todo, siempre lo mismo, va. Lo que pasa es que a mí ya me tiene cansado todo este tipo de discursos.
Por eso digo yo, es una cuestión, una visión muy ideologizada, muy politizada, entonces se pierde por ahí la esencia de la cuestión, ¿no?
Claro, por supuesto. Vos fíjate una cosa muy sencilla, con la elección general el año que viene, ¿a Macri qué le conviene? ¿Decir, señores, vamos a aumentar un 50% de los sueldos? O decir, mire, señores, hay que empezar a ajustarse un poco el bolsillo para que realmente las cuentas no cierren. ¿Qué es lo que le conviene?
No, ni hablar.
Y bueno, entonces...
Claro,
sí. Entonces, lo que pasa es que hay que pensar un poco en lo que realmente se debe hacer más allá del momento en que estemos. Se debe hacer eso. Y el fondo mismo le dijo que hay más plata para liberar si hay algún problema con los sectores más bajos, porque lo que no quieren precisamente es que sufran más los sectores más bajos de la República Argentina. Eso fue clarito en el acuerdo también. Entonces no entiendo, hay algunas reflexiones que no las entiendo, insisto, ¿no? Desde lo racional, desde la lógica y desde el no encerrarse en una ideología o defendiendo un modelo que fracasó. Bien. Me desahogué.
Como dice, tranquilo que es viernes.
Ya salió el monstruo, ¿viste? Como dice Tato Yang a la tarde.
En Mitre, tranquilo.
Salió el monstruo. ¡Wow! Falta hacer nada más. Pero bueno, ¿qué le va a hacer? Es así, ¿eh? Bien. ¿Qué querés que te diga? Mira, acá me está escribiendo un amigo peronista. Pero no sé qué me quiere decir, porque me dice lo mismo que dice el fondo. Ah, lo que digo yo es lo mismo que dice el fondo. Y bueno, ¿qué es? ¿Estaré de acuerdo con el fondo? ¿O el fondo estará de acuerdo conmigo? ¿Qué sé yo? Se lo dijo a De la Rúa, dice. No, a De la Rúa no se lo dijo. No. Ya le estoy contestando al aire porque nos está escuchando, ¿no? Entonces le estoy contestando al aire directamente, ¿eh? Me pone, se lo dijo a De la Rúa. No, a De la Rúa no se lo dijo, esto es totalmente diferente a cualquier otro trato, a cualquier otro trato. Y acá me manda todavía un escrito, una plataforma central del plan de la autoridad, consiste, que qué sé yo, no sé más. Está bien, no nos vamos a poner de acuerdo nunca, evidentemente. Pero bueno, es así, cada uno tiene su opinión, su forma de pensar.
Seguro.
Y como siempre decimos, acá en Radio Federal todos los micrófonos están abiertos.
Está
pueden
bien.
Venir, pueden, no hay ningún problema. Todos aquellos que defendieron a Julio, a, ¿cómo es? A López, Julio De Vido, a todos pueden venir todos, no hay ningún problema, A la abogada exitosa, si piensa todavía que es una abogada exitosa, todos, no hay ningún problema. Ya me metieron el monstruo de vuelta adentro, Tim. Bueno, te dejo libre mejor, Nos vamos a ir, escuchándonos a unos amigos, de precisamente uno de los que va a ser condenado, el primer vicepresidente de la nación que va a ser condenado, de la República Argentina, otro de los cómplices, a los amigos de Mancha de Rolando. Vamos a escuchar hablar.
Toda la discografía completa, la Mancha Rolando.
¿Sí?
Sí, la eliminé toda. Hablando en serio, hablando en serio.
No,
sí, hecho, la Mancha tenía cierta amistad con la Renga, a cual grupo que yo me gusta mucho y demás. Sí. Eliminé todos los temas de la Mancha Rolando.
Bueno, no es para tanto, hacen buena música, o hacían buena música, qué sé yo.
No discuto lo musical, simplemente ya está.
Bueno, acá me dice, me tirás al aire, dice, te mando un saludo y un día invítame. Bueno, a ver, estás invitado. Marcos Berlegui, vamos a decirlo directamente ahora con nombre y apellido, ya que quiere que lo invite, el lunes puede venir por acá por Radio Federal. 101.5, Alvear 159. Marcos sabe dónde es porque ha venido muchas veces, Marcos es un amigo. Y charlamos un poco sobre este tema, si quiere. No hay ningún problema. No tengo ningún drama yo en dialogar, intercambiar opiniones con gente con la cual se le puede dialogar, con él se puede dialogar, así que no hay ningún drama, me pone jajaja. Bueno, Tim, buen fin de semana, Tim.
Listo, Jorge, gracias, igualmente,
Bueno, nos vamos con la Mancha de Rolando para sacar el monstruo.
Bueno, cambio la radio, disculpa, voy a cambiar la radio.
No cambie la radio. Pues son buenos, cantan bien, está bueno. El tema Carolina que voy a poner, está bueno, ¿qué tiene que ver? No mezclemos los tanto. Acá me mandan. Chao. Abrazo. Nuestro móvil, Marcelo Tina Alonso, acá me manda un abrazo, Marcos Villarreal, y mandamos un abrazo también, por supuesto. Concejal del Partido Justicialista estamos hablando, ¿no? Por supuesto.